El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que realizamos en conjunto con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y gracias a la alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Hoy, en un programa que hemos dado a llamar En COVID o Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela. En Venezuela, cuando hablamos de cuál es la situación de nuestros hermanos y hermanas, siempre decimos que no hay datos, que falta información. La En COVID es un ejercicio que precisamente va en dirección a buscar esos datos, a buscar esa información. Y para eso nos acompaña el día de hoy la profesora y amiga Anitza Freites. Profesora, bienvenida.
Gracias, Ronald. Un saludo a todos ustedes y gracias por esta tremenda oportunidad de compartir los resultados de este esfuerzo que venimos haciendo desde la academia, justamente para tratar de allanar el cerco informativo oficial y poder monitorear la situación de crisis en Venezuela. Realmente que estamos muy agradecidos.
Profesora Anitza, precisamente empezaría por ahí. Por que le cuente a nuestros internautas, a quienes se conectan en Colombia a través de Rosario Radio o incluso en Caracas a través de radiocomunidad.com, ¿qué es la ENCOVID? ¿Por qué las universidades hacen este esfuerzo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo han apoyado al Estado venezolano, a su población, para tener datos sobre los temas sociales, económicos, incluso migratorios de Venezuela?
Desde el año 2014, incluso podemos decir que antes, pero el año 2014, digamos que es una fecha ya emblemática, el Gobierno Nacional levantó un cerco informativo. No tenemos acceso a las fuentes oficiales en ningún tema. Eso nos llevó a que desde ese año 2014 decidiéramos hacer el primer esfuerzo de levantamiento de información, para tener datos que ya nos permitiesen ir visualizando cómo la recesión económica estaba impactando las condiciones de bienestar de la población venezolana. Y empezamos con una pequeña encuesta de 1.400 hogares, y este año ya, 2021, hemos alcanzado 14.000 hogares, visitamos 17.000 hogares y obtuvimos 14.000 encuestas completas. La metodología que utilizamos es la entrevista en los hogares, son entrevistas presenciales, un cuestionario que es muy ambicioso, tiene alrededor de 800 preguntas que cubre temas relacionados con las condiciones de la vivienda, de los hogares, las características de los miembros que componen el hogar, en lo que tiene que ver con lo demográfico, educativo, empleo, seguridad alimentaria, ingresos, bancarización, salud, el espectro de consumo. Gran parte de la encuesta se dedica a sondear la situación del consumo, del patrón de consumo, sobre todo el consumo de alimentos, de manera que llevamos 7 años ampliando nuestro trabajo, y este año fue muy difícil porque este año nos pesca en una situación de crisis de movilidad asociada con la falta de combustible. Y se agrega la situación de la pandemia por el COVID, que nos planteó un reto en términos de planificación, porque teníamos que ir adecuando la planificación al dictamen del gobierno en relación con las semanas de flexibilidad o las semanas radicales. De manera que, esto es un esfuerzo de un equipo grande. Tenemos más de 200 personas repartidas en 22 estados, entre supervisores, encuestadores, coordinadores regionales, que nos ayudan a levantar esta información.
Vamos con el presidente de Diálogo Ciudadano, Chomin Laceras. Chomin.
Profesora Anissa, quizás sea una pregunta un poco naif, pero ¿nos podría explicar por qué el Estado venezolano no provee información de carácter social o económico, que es la que ustedes han encargado ahorita de buscar?
Porque se piensa que el uso que le damos a esta información es solamente para cuestionar la gestión de gobierno, no lo utilizamos en forma constructiva según la mirada del gobierno. Entonces, ya por ejemplo, desde antes del 2014, que empezamos a registrar en el área de salud, nosotros disponíamos de un boletín epidemiológico, un alerta epidemiológico para hacer monitoreo de la presencia de enfermedades de notificación obligatoria. Eso fue lo primero que se sacó del sitio web. Nosotros entonces nos quedamos sin acceso a monitorear la situación de salud. El anuario de mortalidad tampoco estuvo más disponible. Luego siguió la memoria y cuenta del Ministerio de Educación, entonces tampoco podíamos monitorear la situación en materia educativa. Y así se fueron eliminando las posibilidades de tener acceso a este monitoreo, porque se quería impedir a toda costa que se pudiera criticar. La universidad ha hecho eso toda la vida. Yo tengo 32 años de vida de investigadora en la universidad, y eso es lo que hemos hecho toda la vida, tener acceso a la fuente de información para hacer nuestros análisis y analizar las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal, proponer alternativas para el tema de la política pública, la política social, mejorar la situación. Y eso también pues lo intentamos hacer desde que se instauró este gobierno socialista en el año 1999, y pues no se pudo hacer porque cada vez se fue censurando más el acceso a la información.
Profesora María Clara Roballo.
Profesora Anitza, bueno, muy contenta de tenerla en este espacio hablándonos de ENCODIGT 2021. Yo quisiera preguntarle, al inicio de esta presentación del ENCODIGT aparecen temas y datos demográficos muy importantes, teniendo en cuenta que Venezuela tuvo un crecimiento negativo de la población y la ENCODIGT enumera diferentes elementos al respecto. Entonces, digamos que va un poco en contravía al comportamiento demográfico que tienen los países de la región y del mundo por lo general. Entonces, quería preguntarle por esos elementos que trae la ENCODIGT 2021.
Sí, toda esta situación de crisis que se ha prolongado y agravado en el tiempo ha tenido un impacto sobre nuestra transición demográfica. La transición demográfica de Venezuela era similar a la que llevaban el resto de los países de la región, un descenso sostenido de la fecundidad y de la mortalidad en el tiempo, y digamos que una migración que se mantenía muy baja y relativamente estable. Eso nos daba una tasa de crecimiento que fue disminuyendo progresivamente, sobre todo por efecto de la caída de la fecundidad, que es el principal componente del cambio de la población. ¿Qué pasa después del 2015? Después del 2015, que ya bueno, la situación de crisis se ha escalado y ya es clasificada como una situación de emergencia humanitaria compleja, Venezuela empieza a perder población por la vía migratoria, que es el principal componente de pérdida de población, al punto que entre el quinquenio entre 2015 y 2020 se estima que se ha podido perder alrededor de 5 millones de venezolanos que han dejado el país, pero también hay una pérdida de población por efecto de la mortalidad, que poco se dice de ello. Esta situación de crisis, de empeoramiento continuo y acumulado de las condiciones de bienestar ha aumentado los riesgos de muerte en todas las edades, sobre todo al comienzo de la vida. Nosotros tenemos en estos tiempos, según lo registra la ENCODIGT, lo ha confirmado las estimaciones de Naciones Unidas con la actualización periódica que hacen de las estimaciones demográficas. Nosotros tenemos ahora una mortalidad infantil que está en el orden de 26 fallecidos antes de cumplir un año por cada 1,000 nacidos vivos registrados, cuando según las proyecciones de población que se hicieron con base al último censo, que fue en el 2011, debíamos registrar alrededor de 12. tenemos entonces 14 puntos por encima de lo que se había pronosticado antes de la crisis. Igualmente, cuando uno mira la información de Naciones Unidas, esta variación se recoge y en la misma dimensión. Las estimaciones antes de la crisis daban cuenta de un nivel mucho más bajo de la mortalidad. Y por otra parte, tenemos que, dado que la población que ha salido del país es fundamentalmente joven, hombres y mujeres en edades reproductivas, que justamente estarían por iniciar procesos de formación de familia, estamos encontrando que la formación de la familia está ocurriendo en los países de destino y por lo tanto hay un déficit de nacimientos en Venezuela. Y se estima alrededor de unos 350.000 nacimientos que no se han producido acá, sino que se están produciendo en los principales destinos de la migración venezolana. De manera que al perder población por migración, por mortalidad y por una natalidad que no se está produciendo en Venezuela, tenemos una población de 28,7 millones y no los 32 o casi 33 que el INE había pronosticado y que incluso vuelve a ratificar en unas estimaciones recientes que hizo para el CNE, para tener la base poblacional para el próximo evento electoral. Se sigue insistiendo que nosotros tenemos 33 millones y eso es una forma de ignorar el hecho migratorio, porque también uno puede interpretar que eso significa reconocer el fracaso de un modelo de político productivo que todavía se sigue defendiendo.
Profesora Daniela Monroy.
Gracias, Ronald. Profesora Anitza, Efecto Cocuyo hacía una especie de resumen de la ENCOVI, destacando las 10 principales claves de la encuesta, y la tercera me llamó mucho la atención y es sobre el desempleo encubierto. Quisiera preguntarle qué es eso y pues cómo ha afectado particularmente a las mujeres venezolanas, eso del desempleo encubierto.
Sí, si uno analiza el desempleo solamente a través del indicador de desempleo abierto, estaríamos encontrando que en Venezuela la tasa es de 3,2%, y bueno, estaríamos prácticamente en una situación de pleno empleo. ¿Qué es lo que refleja el desempleo abierto? Pues se indaga si la persona trabajó por lo menos una hora a la semana por la cual recibió alguna remuneración. Entonces, en la situación de crisis que tenemos, pues todo el mundo tiene que trabajar por lo menos esa hora y tener alguna remuneración. De manera que no nos podemos quedar midiendo el desempleo a través de este indicador. Venezuela no tiene un sistema de protección social donde se incluya seguro al desempleo, de manera que la gente se pueda dar el lujo de estar sin trabajar. Entonces hay que analizar otros indicadores, como por ejemplo la población que está en una situación de desaliento, porque ha estado durante el último año haciendo muchos intentos de encontrar empleo y no lo ha podido encontrar, y eso es comprensible porque tenemos una economía que no crece, que ha acumulado una caída del Producto Interno Bruto del orden del 74% en 7 años de recesión continua, ya vamos para el octavo año. De manera que es comprensible que no se consiga, no hay ofertas de nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, hay un 16% de población que está en una situación de su empleo visible, trabajan menos horas de las que quisieran trabajar, y si bien están dispuestos a trabajar más, pues tampoco se consigue empleo. Hay mujeres con hijos que estarían dispuestas a trabajar y no consiguen trabajar porque no hay manera de compatibilizar el trabajo doméstico y extradoméstico, y menos en una situación de pandemia, donde fueron cerradas las escuelas durante año y medio, y según arroja la misma encuesta, en el 78% de los casos de estudiantes que se mantuvieron escolarizados, pues es la madre la que tiene la responsabilidad de hacer el acompañamiento pedagógico en el hogar en esta situación de educación a distancia. De manera que si vamos acumulando desempleo abierto, el subempleo visible, los desalentados, podríamos estar sumando alrededor de 8 millones de personas, 35% de la fuerza de trabajo que estaría en una situación de precariedad frente al empleo.
Gracias, profesora Anitza. Vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano en Esto No Es Una Frontera.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomi Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomi, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en Bogotá, y columnista del diario El Tiempo.
Sí, Alejandro, y con Sandra Borda hablaremos sobre la compleja situación de las relaciones colombo-venezolanas y las negociaciones que en México se están llevando a cabo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela. Bienvenida, Sandra, ¿cómo te va?
Hola, Chomi, hola Alejandro, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy.
Sandra, vamos a comenzar la entrevista. Se solía decir que Colombia y Venezuela vivían muy de espaldas, sin embargo, en la década de los 90 y la primera década de este siglo, ambos países experimentaron un florecimiento de sus relaciones, especialmente en el área económica. Hoy queda muy poca cosa de eso, por no decir nada. ¿Qué consecuencias ves para ambos países de continuar este drástico distanciamiento?
Yo básicamente creo que estamos enfrentados a un escenario de enormes oportunidades perdidas. El espacio de la relación bilateral, el espacio de la frontera y digamos la historia común que tienen Colombia y Venezuela no es sino generador de múltiples oportunidades para todo el mundo, para los habitantes de la frontera, para el sector privado, para el sector público. El espacio de acción colectiva y de iniciativas conjuntas entre Colombia y Venezuela es enorme y todo lo que ha estado pasando recientemente es simplemente que estamos perdiendo las oportunidades de explotar ese potencial por cuenta de las desavenencias políticas que ya se volvieron regla y dejaron de ser excepción entre las dos naciones.
Ahora, Sandra, el régimen de Maduro es un régimen que ya ha hecho de la violación de derechos humanos acabar con la separación de poderes, de atropellar las instituciones de la democracia, ha hecho de eso realmente ya un credo. Y sin embargo, por otra parte, tenemos lo que mencionas, un pasado de colaboración que en algunos casos, como en el Acuerdo de Cartagena, fue desde el punto de vista del desarrollo comercial, del intercambio, etcétera, realmente importantísimo para los dos países y para la región. Ahora, ¿tú crees que es posible colaborar, que haya colaboración, sinergia positiva entre Colombia y Venezuela sin contagiarse Colombia del autoritarismo?
Yo creo que es posible, sin embargo creo que es difícil. Creo que la regla de la relación entre Colombia y Venezuela, particularmente para Colombia, tiene que ser una regla que es difícil de definir porque implica caminar una muy delgada línea que separe de un lado la necesidad de reconocer constantemente lo que dices acerca del régimen venezolano, Alejandro, reconocer que no es un régimen democrático, que no es un régimen respetuoso de los derechos de los venezolanos y que es un régimen que está coartando las libertades políticas, individuales, pero también económicas y sociales de los venezolanos. Y de otro lado, básicamente reconocer también el principio muy propio del derecho internacional, de acuerdo con el cual eso no es un tema, no es un problema que Colombia pueda resolver. Es un problema que se tiene que resolver con iniciativa de los venezolanos, por supuesto, con toda la ayuda de la comunidad internacional que sea posible, pero es un tema de política doméstica que no se puede resolver a través de la intervención internacional. Tratar de construir una estrategia frente a Venezuela que tenga en cuenta esos dos principios fundamentales no es fácil, pero es posible. Creo que el riesgo que se corre, y lo hemos visto en los últimos años, para Colombia es someterse a un aislacionismo frente al tema venezolano grande si se casa solamente con uno de los dos escenarios. Si nos dedicamos única y exclusivamente a condenar el régimen venezolano sin proponer alternativas desde la comunidad internacional, creo que estamos sometiendo a Venezuela a un ostracismo enorme y no lo estamos ayudando en la solución de su problema. Pero si además del otro lado pensamos que todo depende de la comunidad internacional y que esto es un problema que se resuelve solamente a punta de intervención, creo que tampoco estamos contribuyendo mucho. Entonces, el equilibrio no es un equilibrio fácil, pero es un equilibrio que creo que tenemos que mantener. Si mantenemos ese equilibrio, también llegará la hora en la que lo que se tenga que demandar sea un respeto a la política interna colombiana frente a otros actores internacionales. El punto esencial es respétame y te respetaré y viceversa. Creo que ese tiene que ser el punto de partida para tratar de reconstruir la relación entre los dos países.
Sandra, esta respuesta tuya me da pie para hacer esta otra ahorita, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana comenzaron negociaciones recientemente en México. ¿Qué consecuencias positivas o negativas se desprenden del hecho de que Colombia no esté acompañando, digamos, este proceso de alguna manera?
Pues yo creo que positivas muy pocas, porque, digamos, desde hace tiempo la región en general y Colombia en particular han estado insistiendo en la necesidad de que Venezuela transite pacíficamente, negociadamente, políticamente hacia una democracia, regrese hacia un régimen democrático. Y en eso muchos países del mundo han estado dispuestos a ayudar. Colombia primero tiene una gran experiencia en este tipo de transiciones pactadas, digamos la transición del Frente Nacional que terminó con la primera fase del conflicto colombiano, más recientemente digamos las negociaciones con las FARC, más o menos nos han enseñado cómo funcionan estas cosas, entonces creo que podríamos contribuir, pero adicionalmente creo que el principal afectado en términos regionales de cómo sea que resulte la transición venezolana necesaria inevitablemente va a ser Colombia, como hemos sido los principales recipiendarios de las consecuencias de la crisis venezolana también a través de la migración. Entonces, realmente es un poco absurdo que en medio de un problema que nos afecta diariamente y tan constante y profundamente, digamos, no tengamos el más mínimo espacio para contribuir de alguna forma y para ser parte de del diseño de este proceso de transición venezolano. Yo creo que por lo menos uno puede decir que es una fortuna que ya no queda mucho tiempo de este gobierno y que el próximo gobierno necesariamente va a tener que venir con una estrategia clara frente al tema venezolano, que camine por esa delgada línea que estaba definiendo antes, pero que también se cerciore de que Colombia tenga un espacio en el proceso de definición de la salida a esta crisis por la que está atravesando el vecino país.
Sandra, próximamente ya vendrán elecciones en Colombia y ya se perfilan un gran número de aspirantes a la presidencia, y esto se produce en un contexto muy complejo, pandemia, la situación de la pobreza de nuestros países, de todos, en Colombia también existe una gran desigualdad, pandemia, pobreza, migración a niveles realmente superiores. ¿Cómo te imaginas los retos de un próximo gobierno, del próximo periodo presidencial colombiano?
Yo creo que el reto más importante va a ser necesariamente caminar justamente por esa delgada línea que estaba definiendo antes. Creo que la izquierda colombiana ha demostrado en varias ocasiones que le cuesta un poco hacer declaraciones contundentes frente a la naturaleza del régimen venezolano. No son muy amigos de llamar a las cosas por su nombre y eso tiene consecuencias políticas claras. Y de otro lado, la derecha colombiana está mucho más interesada en procesos de resolución que pasan por la intervención ilegal desde el punto de vista del derecho internacional y ya vimos lo que hicieron, digamos, durante el actual gobierno de Iván Duque. Luego no hay mucha expectativa de que puedan hacer una cosa distinta si logra ganar un gobierno de esa naturaleza. Todo esto simplemente para decir que probablemente el mejor escenario para contribuir a la resolución de la crisis venezolana desde Colombia va a tener necesariamente que pasar por un gobierno del denominado centro, que creo que es el sitio en donde están las personas que mejor han caminado esa delgada línea de la que estoy hablando. Ahora, además de caminar esa delgada línea, yo creo que también nos vamos a tener que poner serios, y tú lo mencionas, Alejandro, en materia de cómo vamos a continuar atendiendo la crisis humanitaria. Creo que si hay algo de resaltar del actual gobierno es que es un gobierno que ha tenido una política migratoria, yo creo que más que aceptable, ¿no? Es una política migratoria como pocas en el sistema internacional. Todo el mundo está cerrando fronteras y construyendo muros, y aquí, mientras tanto, el gobierno ha tomado la sabia decisión de recibir y de tratar de regularizar a los venezolanos migrantes, pero con un estado débil que no en todos los casos está a la altura de la necesidad de proveer de educación, de servicios en general, de salud a los venezolanos que están llegando. Caramba, a duras penas lo pueden hacer con todos los colombianos. Entonces, creo que el compromiso tiene que ser el de establecer, digamos, un gobierno, un estado un poco más sólido, un estado con un poco más de capacidades para la atención, es decir, cumplir con las promesas que les hemos hecho a los migrantes venezolanos que han llegado a nuestro país como resultado de esa crisis. Creo que ese es el siguiente paso. Ya está la regularización legal, ahora necesitamos la regularización regularización de facto, básicamente, que es la de proveer de estos servicios. Y uno sí quisiera escuchar a los candidatos. Yo en realidad no he escuchado a ninguno hablar, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en el centro, hablar de un plan concreto de atención a los venezolanos migrantes. Eso es algo de lo que definitivamente tenemos que estar pendientes si queremos seguir saliendo al sistema internacional a sacar pecho por nuestra política migratoria.
Bueno, muchísimas gracias, Sandra Borda, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, hoy con la profesora Anitza hablando de la encuesta en COVID. Profesora Ligia Bolívar, adelante.
Buen día, saludos especiales a Anitza. Sí, yo tenía dos preguntas, una corta y una que estaba un poquito más larga. La primera es, ¿a qué se debe las discrepancias entre las cifras de la ENCOVID y las de otras fuentes sobre el tema migratorio? Ahora las discrepancias son menores que en años anteriores porque ENCOVID está utilizando para este año como fuente la plataforma R4B. Pero ¿cuáles son los criterios que usa o usaba la ENCOVID para medir el fenómeno migratorio y en qué ha variado? Lo segundo es una preocupación y es... sabemos que Amazonas y del Tamacuro son dos estados que tienen una situación particularmente fuerte en lo que tiene que ver con pobreza. Han sido estados muy golpeados históricamente y no hay una excepción en los últimos años. Observo que no fueron cubiertos por la ENCOVID. No sé si eso también sucedió en años anteriores porque no me fue posible conseguir el dato, porque en el año pasado se dice que se va a colocar la información, pero todavía no está disponible. Entonces la pregunta es, esta es una pregunta especulativa meramente, a lo mejor Alisa no sé si te animas a contestarla por ser especulativa, pero ¿ustedes creen que si se hubiera sumado Amazonas y Delta, los resultados habrían sido todavía más dramáticos, más negativos en relación a los temas de pobreza? Gracias.
Gracias, Ligia, por tus preguntas. Bueno, en primer lugar, con relación a la metodología para captar la migración a través de ENCOVID que venimos utilizando desde el año 2017. Nosotros incluimos en el cuestionario una sección que nos permite indagar en cada hogar encuestado si hubo algún miembro del hogar que migró en el periodo de referencia establecido, que es de 5 años previo a la entrevista. De manera que, si algún miembro del hogar migró antes de esa fecha, no lo estamos captando. Y con relación a esa cifra, tenemos por otra parte que estamos dejando por fuera los hogares que migraron toda la unidad del hogar, o sea, no hay quien reporte, porque migraron todos los miembros. Entonces, ya esta metodología propuesta por Naciones Unidas, que han puesto a prueba países como México, como Costa Rica, Nicaragua, Panamá, países que han registrado movimientos migratorios importantes, dejado evidencia que tiene sus debilidades, como estaba señalando, y que subestima la cuantificación del stock de población que ha emigrado en el periodo reciente. Nosotros desde el año 2017 lo hemos señalado. Si nosotros comparábamos las cifras arrojadas por la ENCOVID con respecto a las que en aquel momento nos entregaba Naciones Unidas, que eran todavía también, estaban por debajo de las que calculaba OIM, teníamos entonces que la ENCOVID en todo momento ha subestimado el stock de migrantes. ¿Para qué es mejor esta fuente de información? Para darnos cuenta de dos informaciones. De el perfil de la población que se fue, que lo recoge bastante bien porque la muestra es suficiente para dar fe de ello, y para recoger información acerca de del perfil de los hogares que están expulsando población, que uno pudiera comparar con los hogares que no expulsan población. De manera que esa es la razón principal para explicar por qué la ENCOVI no se acerca al volumen de población que estamos observando, que monitorea la plataforma R4B, que trabaja con fuentes que permiten registrar de mejor manera, aunque cada una tiene su nivel de subestimación. Y en la misma plataforma se dice, o sea, se trabaja con fuentes oficiales, pero todas ellas tienen algún grado de subestimación porque, bueno, tenemos el tema de la migración irregular, que es más difícil captar por cualquiera de las fuentes formales. Pero sigue siendo a través de las fuentes oficiales que permiten levantar información sobre la presencia venezolana en los principales países de destino, donde se puede contabilizar mejor este stock de venezolanos repartidos en la región. Entonces, no sé si con eso puedo aclarar el tema de las discrepancias de cifras. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido nosotros? En lugar de decir que la ENCOVI está reportando 2 millones de personas que se han ido en el último tiempo, pues acogernos a la cifra de la plataforma R4B, que consideramos que es más consistente, y nos quedamos analizando lo que tiene más fortaleza de la información que estamos recogiendo, que es la caracterización de la población que migra y la caracterización de los hogares que emiten migrantes. Con relación a la exclusión de Amazonas y del Tamacuro de COVID, ha estado excluida todo el tiempo, porque por razones logísticas, por razones presupuestarias, el cubrir estos territorios, y por razones de seguridad, el cubrir estos territorios, suponen esfuerzos que no estamos en capacidad nosotros de atender. Y, por ejemplo, vale decir que en estos últimos 2 años hemos tenido mayores problemas de seguridad. O sea, desde el año 2019 venimos registrando mayores problemas de seguridad en estos estados del sur del país, porque sabemos que muchas zonas de estos estados están bajo el dominio de grupos irregulares. Nosotros hemos llegado a zonas del país donde grupos irregulares, bien sea de presencia de representantes del ELN que están del lado venezolano, que no nos han dejado acceder a cierto territorio, o los grupos irregulares que controlan las zonas mineras en el estado Bolívar, no nos dejan llegar a esos territorios, o no nos atrevemos a llegar porque ya conocemos a través de UCA Guayana, que monitorea mejor la zona que nosotros acá desde Caracas, que no es posible, no es seguro moverse en esa zona. Nosotros, si esas situaciones de inseguridad en el sur del país se continúan intensificando, pues va a ser difícil que en una próxima ENCOVI podamos llegar a las zonas del estado Bolívar que hasta ahora hemos estado cubriendo. Y con respecto a la observación, si el hecho de haber cubierto esos estados hubiese empeorado las estadísticas que tenemos de pobreza, pues no creemos, porque no tienen demográficamente gran peso dentro del total de la población. De manera que no creo que hubiesen movido los niveles de pobreza total o de pobreza extrema. De todas maneras, uno considera que sería importante recoger información también para estos dos estados, porque son parte de nuestro territorio, pero la situación que tenemos pues no lo impide.
Profesora Anitza, uno de los datos más llamativos de este ENCOVI también tiene que ver con la desigualdad, y es que para el 2021 Venezuela será el país más desigual de la región, por encima de países como Brasil o Colombia, que han sido tradicionalmente, han estado en esos primeros lugares. Yo quisiera preguntarle si esta desigualdad está afectando en Venezuela el acceso de la población a los servicios, a los derechos humanos, ¿no? a los derechos básicos, salud, educación, y cómo se ve esta desigualdad social en ese acceso.
Sí, La desigualdad medida a través del índice de Gini se incrementó de manera importante para esta última en COVID, sobre todo por la gran discrepancia que hay, por la gran concentración de la riqueza en el decil más rico de la población. Que el decir más rico concentra alrededor de un 40% de los recursos. Entonces, esa variación entre los otros 9 deciles y ese decir más rico es lo que fundamenta principalmente ese brinco que dio el índice de Gini entre las dos últimas en COVID. Pero hay otros elementos que van introduciendo situaciones de desigualdad más allá de los ingresos, que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso diferenciado a la educación, sobre todo en este año y medio de escuelas cerradas. Cuando indagamos a través de en COVID cómo se dieron los procesos de aprendizaje, encontramos, bueno, en primer lugar encontramos que hay 550.000 estudiantes menos que los reportados por la ENCOVID anterior dentro del sistema educativo. Y luego cuando preguntamos por la modalidad de aprendizaje, pues el 90% estuvo llevando el proceso a distancia. Pero cuando indagamos cuál es la modalidad de aprendizaje, tenemos que apenas un 30% de los estudiantes pudo tener acceso a plataformas de aprendizaje, a formas modernas de tener acceso a la enseñanza, porque contaban con computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, conexión a internet que permitía eso. Mientras que el resto de la población tenía que echar mano a procedimientos como que en las escuelas se copiaban las tareas en las carteleras e iban los estudiantes o los representantes a copiar esas tareas o a tomarle fotos para llevarse esa información a la casa, o los maestros tenían que copiar en los cuadernos de los estudiantes las tareas para que se las llevaran a la casa, de manera que eso lo hice yo como maestra hace 40 años, eso fue mi primer trabajo, maestra de educación primaria, y eso lo hacíamos. Entonces hemos retrocedido en esta situación de crisis, que no solamente asociada porque el cierre de las escuelas por la pandemia, sino también por la falta de planificación del ente rector, del Ministerio de Educación. Estuvo un año y medio las escuelas cerradas y no hubo una oferta de estrategias diferenciadas según los niveles. No se le brindó tanto a la familia como a los docentes el apoyo necesario para dotarlos de los recursos que se necesitaban para poder llevar una educación a distancia que nunca iba a reemplazar a la educación presencial, pero que iba por lo menos a mitigar las situaciones de desigualdad que se estaban introduciendo.
Sí, el dato que ha dado la vuelta al mundo, digamos, a raíz del informe que ustedes han sacado, es el de pobreza, ¿no? 95% de pobreza, 75% de pobreza crítica, y ustedes han hablado de que, bueno, ya en este sentido se ha llegado a un techo, así, explícanos un poquito más eso, por favor.
Pues sí, ya llegamos a un 94-95% de pobreza total. ¿Qué significa esto? Que el 94-95% de la población reside con hogares cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Queda un 5% no pobre bajo esta forma de medir la pobreza, pobreza de ingresos. Queda un 5% de no pobre y que difícilmente va a caer por debajo de la línea de pobreza porque tiene un patrimonio que le permite estar por encima, mantenerse por encima de la línea de pobreza. El problema está, digamos, cómo nos vamos a ir moviendo dentro de este gran grupo de población en situación de pobreza, entre los pobres no extremos y los pobres extremos. ¿Quiénes son los pobres extremos? La población que reside en hogares cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer necesidades de alimentación. Eso representa un 77-78% por ciento. Esa participación de los hogares que están en esa condición está registrando un incremento con respecto a lo que habíamos reflejado con el COVID del 2020. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020 el Gobierno Nacional decide, en lugar de tener la atención en política social distribuida en una cantidad de misiones que se fueron creando desde el primer gobierno del presidente Chávez, y en vista de que tampoco tenía recursos para seguir con una expansión ilimitada del gasto público, decide concentrar la política social en dos programas, que es el programa de la Caja CLAP, a través de la cual se distribuye una cantidad de alimentos con alguna periodicidad, y a través de transferencias monetarias. Entonces, con esta decisión, y sobre todo centrándose en la transferencia monetaria, se pudo lograr que la pobreza que registramos, la pobreza extrema que habíamos registrado en el año 2019, cayera para el año 2020 en el orden de un 68%. Pero resulta que poco se ha hecho para mejorar la situación hiperinflacionaria, y las transferencias se producen en bolívares, no están indexadas. Entonces, lo que ha pasado es que estas transferencias que se daban el año pasado, este año ya no tienen el mismo peso. Ya están impactando en una medida menor la economía de los hogares. Y eso explica en buena medida por qué la pobreza de un año para otro, la pobreza extrema de un año para otro, creció casi 9 puntos.
Gracias, profesor. Vamos precisamente a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen del acontecer en el país hermano. Vamos a Caracas.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Antonio Delicio. Atendiendo el tema central del programa de hoy, la encuesta en COVID, por supuesto, ha generado honda preocupación en la opinión pública venezolana. Algunas cifras que nos ha dado la encuesta, como la de pobreza extrema y pobreza general. Sin embargo, otros datos, como la de la esperanza de vida, ha pasado más por debajo de la mesa. La encuesta nos está diciendo que quienes nacieron entre el 2015 y el 2020 van a tener 3 años de esperanza de vida menos que los que nacieron entre el 2000 y el 2015. Ese dato demográfico hay que asociarlo ahora con el dato de la pérdida del bono demográfico que ha tenido Venezuela por efecto de la diáspora. Hay que tener muy presente que cuando hablamos de cifras y retrocesos demográficos como el que está expresando Venezuela, las soluciones siempre hay que plantearlas en un largo plazo, entre otras cosas, donde debería plantearse un crecimiento de la economía por encima del 10% durante 20 años para que los venezolanos podamos tener condiciones de vida similares a las que teníamos a finales de la década de los 90 pasado. Pasando ahora a otro tema, al tema del COVID, sí nos asombra, para decirlo de alguna manera, que este dato de la diáspora sí lo está utilizando Maduro para decir que ha tenido un plan de vacunación mucho más exitoso, por cuanto está reduciendo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística aproximadamente los 6 millones que las Naciones Unidas dice que son los venezolanos que han emigrado. Pero más allá de los supuestos avances que ha tenido la administración de Maduro, hay una realidad brutal en Caracas, y es que las clínicas privadas están viendo saturadas sus unidades de cuidados intensivos por los casos de COVID. Tocando ahora otro tema que tiene que ver con las dificultades de la sociedad venezolana, tenemos que este ajuste del primero eliminándole 6 cifras, este ajuste monetario eliminándole 6 cifras al Bolívar, del primero de octubre, decían los economistas que no iba a tener mayores efectos en la población, en el consumo, en los precios, pero sin embargo hemos visto que el Bolívar bolívar se ha devaluado con respecto al dólar en estos 4 días alrededor de un 20% y está obligando al Banco Central a inyectar 50 millones de dólares. Hablando de dólares, también ha causado mucho impacto en la opinión pública venezolana que en los Pandora Papers Venezuela se ubique en el lugar 7 entre los países que más personas tienen en paraísos fiscales, y el principal venezolano que aparece acusado como en estos paraísos fiscales es Melvis Villalobos, quien fue exministro de Energía, de viceministro de Energía de Chávez, y que tiene que ver con la crisis, con lo que derivó en la crisis del sistema eléctrico venezolano, que particularmente se ha hecho grave y patente a partir del 2019. Y finalmente, un tema, una noticia que tiene que ver con Colombia, y es el caso de Monómeros. Además del enfrentamiento entre la administración de Maduro y el gobierno interino, ahora surge una polémica entre los distintos partidos que hacen vida en este gobierno interino. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Enuncio dos temas de importancia política para esta semana en Venezuela. El primero es el bache que sufrieron los diálogos entre el gobierno y la oposición en México. Finalmente, después de superar los escollos políticos y diplomáticos con Noruega, se adelantó la tercera ronda. Sin embargo, a diferencia de las dos anteriores, no se llegaron a acuerdos puntuales. El tema de la tercera ronda es el tema de la justicia en Venezuela. Ahí uno se pregunta varias cosas. ¿Cederá el gobierno en el respeto al Estado de Derecho, que es el tema puntual? ¿Qué ocurrirá con la siguiente ronda para la cual no tenemos fecha? Y versará sobre las sanciones. El segundo tema para tener presente es el anuncio de la misión electoral de la Unión Europea, que después de 15 años volverá a Venezuela.
Sí, bueno,
Alejandro, comentario.
Sí, has tocado varios temas importantes, Antonio. Yo me quiero referir muy brevemente al tema de los Pandora Papers, porque efectivamente es una caja de Pandora. Allí lo que ha aparecido además permite, y tú lo sugerías también en tu comentario, ver muy claramente las causas de la tragedia venezolana. Es decir, uno de los encargados del manejo eléctrico del país aparece con fortunas en paraísos fiscales, al tiempo que un país que exportaba electricidad ahora vive en un constante apagón. Esto es muy grave y creo que va a seguir dando mucho que hablar.
Gracias, Alejandro. Nada más dos breves comentarios. Hay que recordar que Melvis Villalobos no le fue aceptado la residencia en Suiza. Y sobre la justicia venezolana hay que remitirse al informe de derechos humanos de las Naciones Unidas. Ahí está expresado muy bien cuál es la crisis del sistema venezolano. Bien, estamos un poco recortados hoy de tiempo. Pasamos a la coordinación en Bogotá.
Y en efecto, Antonio, se nos acabó el tiempo. En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, el segundo en el que estamos con Lala Lovera, quien es la directora de la Fundación Comparte por una Vida Colombia, que hace vida en Cúcuta, norte de Santander. Lala, anteriormente hablábamos de bastantes cosas que suceden con la población de niños y niñas migrantes aquí en Colombia y de algunos retos que tiene Colombia con respecto a la migración. Quisiera preguntarte ahora qué desafíos ves con respecto al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos? ¿Cómo lo ves en estos primeros meses de implementación?
Sentimos que hay unas brechas que no alcanza a todos. Nosotros que hemos visto en pues la población pendular no puede acceder. Eso es lo primero que nos preocupa muchísimo porque, ¿cómo hacemos? Tenemos una cantidad de jóvenes en este momento, exactamente por cifras de la Secretaría de Educación de Norte de Santander, exceden los 350 jóvenes que completaron sus estudios de manera formal en los colegios de Norte de Santander, pero que no pueden tener un título. Al no tener el título no pueden acceder a nada formal, ni al SENA, ni a los emprendimientos de la cooperación. ¿Cómo podemos traducir entonces todo eso que está pasando? Entonces, una desarticulación dentro de los mismos, dentro de la institucionalidad, de conocer y entender cómo traducimos esto y lo hacemos posible. Por eso yo creo que los organismos de la sociedad civil, las fundaciones, las ONG, las comunidades, tenemos que tener la capacidad de poder llevar esa traducción. O sea, yo creo que eso es una responsabilidad muy grande que tenemos, porque también entiendo que no puede ser solo una responsabilidad del Estado, del gobierno, perdón. El Estado somos todos. Entonces le estamos apostando, en parte por una vía Colombia, buscar los actores, revisar las rutas y traducir esas rutas para hacerlas posibles. Tenemos también dentro de la población proveniente de Venezuela vulnerable, ya asentada con intención de permanencia en algunos asentamientos en Norte de Santander, que lamentándolo muchísimo encontramos analfabetismo funcional, analfabetismo dentro de los padres. ¿Cómo hacemos entonces para traducir este documento que es fundamental pues para la inclusión y para la integración, ¿no?
Lala, en este momento pues se vive una situación en frontera en la cual ya por fin la frontera está abierta de parte del lado colombiano, del lado venezolano. Hasta donde entendemos, pues hay negociaciones y todavía no es como un hecho. ¿Cómo percibes tú la situación de esa migración pendular de la que habíamos hablado en esta primera parte de la entrevista con esa situación? ¿Qué diferencias hay ahorita que la frontera está abierta o la situación sigue siendo la misma?
La frontera abierta es un espejismo o la frontera cerrada es un espejismo. O sea, es un tema político y a mí siempre me ha preocupado mucho desde mis zapatos, desde mi ser, vamos a hablarlo así, la politización y el uso y la instrumentalización política de la frontera, el puente, y proyectar la frontera como una puerta que está abierta o cerrada es realmente no pensar desde los derechos humanos de estas personas. La frontera nunca ha estado cerrada. O sea, la frontera nosotros durante el supuesto cierre logramos entender que más de 7.000 personas cruzaban diariamente por pasos irregulares. O sea, esto es una realidad. Entonces no hay una frontera cerrada y no podemos enfocarnos con una frontera como una puerta que se abre y que se cierra. El paso es complicado de ambos lados porque así lo han querido. Seguimos proyectando la migración, nuestros líderes políticos, nuestros líderes sociales siguen proyectando la migración como una crisis. Un lado no abre y el otro sí, y yo, como una guerra que hay, y un pleito, pero ya hay una guerra sin cuartel, o sea, ya ¿de qué lado? ¿Dónde me agarro? Entonces la frontera existe, permeable, ha existido el péndulo, la característica pendular ha existido siempre. Entonces ya es cómo empezamos a recibir de la frontera, de este lado, a todos estos jóvenes que están cruzando. Yo siento que siempre hemos querido no validar que existen los pasos irregulares, los cuales se incrementaron obviamente con el llamado a no abrir la frontera, están totalmente, se aumentaron como en un, podemos decir como en un 20-25%, otros pasos irregulares, que los que reciben a esa población, ¿quiénes son? Los grupos irregulares al margen de la ley. Ellos sí saben recibir a esa población. Entonces siempre mi llamado ha sido al... Yo entiendo el tema político, pero es que también tenemos que ver el tema humanitario y tenemos que ver la realidad, nos tenemos que apropiar de eso. Y si seguimos sin saber recibir de manera correcta, pues los van a seguir recibiendo los grupos irregulares. Y eso todo entonces pone de manera exponencial todo lo que hemos venido escuchando de trata, explotación, microtráfico, pues las muertes que hay, los desaparecidos, todo eso se va incrementando. Entonces, ¿Qué veo yo con ese tema? Una instrumentalización política y poniendo una imagen de que la frontera es una puerta que se abre o se cierra. Yo la tengo sin llave de este lado, por aquel lado la tiene con llave. Eso no es así. Tenemos que empezar por cambiar la manera como nos referimos a esto. Y Colombia tiene que apropiarse. Y los líderes políticos tienen que apropiarse. y tienen que centralizar, y de esa manera entonces todos atendemos de la misma manera. O sea, que no esté centralizado todo y que pareciera que sí, es un gran golpe para los derechos humanos. O sea, si cada alcalde va haciendo lo que quiere y cada gobernador va interpretando lo que el gobierno nacional ha hecho y ha cumplido con sus compromisos, porque yo no hablo de que es que somos muy generosos, no, son unos compromisos. Colombia es un país comprometido con pues, los compromisos que ha firmado. Entonces, bueno, que es un ejemplo en algunas cosas, claro que sí, no lo podemos decir. Vimos un fin de semana en Chile, unas reacciones de xenofobia que no son aceptables de ningún lado, pero no por eso nos hace a nosotros o mejores o peores. Aquí no hay bien o mal, aquí hay unas acciones que hay que hacer.
Lala, ¿tú crees que la migración siga en aumento? ¿Cómo ves la situación en frontera? ¿Cómo ves el futuro cercano de la migración? ¿Aumenta o disminuye?
La migración aumenta, ya está en el ADN de la población proveniente de Venezuela. Los estados que no son Caracas, sigue habiendo una gran crisis humanitaria, un gran desabastecimiento, y la respuesta que el mismo venezolano ha sentido y entiende que debe hacer es migrar. Eso incluso yo siempre he dicho que en alguna oportunidad puede haber sido hasta sembrado hace 5 o 6 años por el mismo gobierno, la idea de migrar, desestabilizó la región un poco y yo me, pues se va un poco de gente de aquí, imagínate Daniela, yo me quedo con menos personas para gobernar, es mucho más sencillo. Entonces la migración va a continuar mientras se puedan cubrir ciertas necesidades, porque ya está en el ADN de ese venezolano o persona que vive en Venezuela, que si yo no lo consigo aquí, cruzo un momento y lo consigo. Entonces yo creo que la migración va a continuar, y sobre todo la pendular. Por eso es que hay que ponerle atención a cómo vamos a recibir la pendular, porque ya la que tiene intención de permanencia, de una u otra manera, va a buscar la manera para permanecer, ¿ok? Se hablan los expertos en ese tema, y la academia, creo que hasta ustedes lo han dicho, aproximadamente el 30% de la población no va a regresar a Venezuela, pero la característica pendular va a continuar, ¿ok? Eso tenemos que buscar la manera de integrarlos dentro de todas las políticas que se están aplicando. Por eso también soy un poco de la teoría que no podemos seguir creando unas políticas para los migrantes, no, cómo incluimos dentro de nuestras políticas en Colombia a la población migrante, que sean parte de ella.
Lala, sobre la migración pendular, el Estado colombiano en años anteriores pues reconocía que era una situación obviamente grande y desarrolló la tarjeta de movilidad fronteriza. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esa medida? ¿En este momento es válido aplicarla? ¿Ya no tiene, digamos, aplicabilidad en este contexto? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que la tarjeta de movilidad fronteriza, de una u otra manera, podíamos contar el flujo, ¿sabes? Era una manera incluso de empezarles a dar una herramienta donde se sintieran que pertenecen, que sí pueden, que están dentro de un marco legal. Al yo sacar la tarjeta de movilidad fronteriza y ahora pasarme a otro instrumento, entonces, donde no me van a incluir, solo me invita a la irregularidad y a la ilegalidad. Y volvemos a la zona, no podemos ignorar el contexto. Es un contexto muy agresivo, muy, muy áspero, donde la ilegalidad es la forma de ser. No podemos invitarlos a la ilegalidad. Yo creería que la tarjeta de movilidad, mientras el estatuto no cubra a la población pendular, debería continuar.
Bueno, Lala, llegamos al final de esta entrevista, estos dos episodios contigo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. También gracias pues, por tratar de agenciar desde tu lugar en la sociedad civil una migración y una población migratoria que es muy importante y muy vulnerable, como lo es la niñez.
Gracias a ustedes, Daniela, y de verdad que para mí es un honor ser parte de estas voces. Yo creo que tenemos en Comparte por una Vida Colombia una responsabilidad muy grande, que es elevar la voz de cada una de nuestras familias, de nuestros beneficiarios, recordar que son seres humanos, recordar que esos números que hablamos y vemos, 4 millones con tarjeta de movilidad, por ejemplo, que entran y salen, son seres humanos, y que la migración es un derecho del ser vivo, y que Colombia pues nos pertenece esta migración. Entonces aquí estamos, el equipo de Comparte por una Vida Colombia, con un sentido de corresponsabilidad muy grande, y la idea es crecer. Y gracias a la Academia, Daniela, por hacer estos espacios y por siempre ponerle el nombre correcto a cada una de estas situaciones que estamos viviendo. Gracias a todo tu equipo.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctenos en Twitter en @ov_U Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.